14 horas con 8 minutos. Saludo al panel, esta vez sin Matías Hartz, pero con el señor Vicente Vázquez y José Pablo Margota. ¿Cómo les va, muchachos?
¿Qué tal, Cevita?
Harto calor, pero muy contento estar acá.
Muy bien, pues las 14 horas con 8 minutos, vamos al bloque de tenis nacional, porque tenemos un invitado especial acá en el estudio de Tercer Saque.
Desde la arcilla, el pasto, el cemento, llegan las novedades del tenis chileno a Tercer Saque.
Bueno, siempre es un agrado, chicos, contar con invitados en este programa dedicado exclusivamente al tenis, y hoy está en el estudio de Radio C, por RadioC.cl y el 660 AM, uno que partió como pelotero, leyenda del tenis nacional, es canchero, ha sido entrenador, hasta tenista también, una anécdota por ahí que nos tiene que contar. Ezequiel Carvajal Vera, mejor conocido como Yogur de Mora, está aquí con nosotros para conversar de todo. ¿Cómo estás, Yogur?
Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa. Aquí lo había escuchado de repente, por ahí alguien me ha hablado hoy, estos chicos de Tercer Saque lo están haciendo bien, hablan del tenis, bueno, y eso es bueno para nuestro deporte.
Halago, partimos con halago, muchas gracias.
Nos está emocionando.
Estamos activos en el Twitter, @tercer_saque, ahí justo Yogur estaba tomando una selfie que la quería subir.
Ya la subí.
Perfecto. Las preguntas del público las leímos con el hashtag Tercer Saque. Primero, para los que no te conocen, Yogur, que deben ser pocos, ¿ah? ¿Cuáles fueron tus inicios en el tenis? ¿Cómo llegaste a este mundo?
Bueno, mi inicio del tenis fue porque, bueno, a los 9 años mis papás eran separados y prácticamente no tenía que comer, como muchos chicos a esa edad, que la sociedad no toma el control. Y bueno, el tenis apareció por ahí a mis 12 años y me fui al club de tenis del Banco Chile y La Guartata, con un vecino que me vio para allá. Y para mí el tenis era en ese momento ir con, no sé, ¿ustedes han jugado cricket?
¿De qué se trata?
Yo sí juego cricket.
Bueno, si alguien cree que no tiene ni idea. Entonces, para mí el tenis era eso. Y bueno, después a los 15 años llegué al Estadio Nacional y empecé a trabajar con Luis Ayala. Puse de pelotero con él. Y después ya el tiro me dijo, no, tú Carvajal, te cae cargo del material de juego. Entrenamos todos los días acá, la escuela de talento que tenía el Comité Olímpico, conjuntamente con la Federación. Y ahí empecé mi labor en el tenis, ya sea en la cancha, después en el camarín, y después vienen los torneos. Y gracias a Dios, lo más importante, creo que para esto hay que ser honrado, ser atento, ser servicial. Y bueno, lo importante, bueno, después de los 24 años empecé a caminar en la Iglesia Evangélica. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. A los 40 años me casé, tengo 3 hijas, en fin. Pero de hecho, Yogur de Mora ha hecho de todo. Como dice por ahí, falta ser adobe nomás, como en el diario pusieron una vez.
¿Y cómo llegaste a ser el encordador más famoso de Chile, conocido también internacionalmente?
Yo creo que lo que le iba a hablar, bueno, yo le enseñaba a muchos chicos ahí a encordar. Yo creo que el alumno no supera al maestro. Por lo menos en Chile no me lo han superado.
No es como Star Wars.
Claro. Pero yo creo que no. Después un profesor me dijo, Yogur, ¿y por qué no encordáis en el Estadio Nacional? Roberto Medel. Me pasó su máquina, empecé a encordar. El primer día me pasaron 16 raquetas, me acosté a las 5 o 6 de la mañana.
No había YouTube para ver.
No para ver, había nada.
¿Cómo encordar?
Con máquina de pesas en ese tiempo. Y después me encontré con ahí un gran amigo, Leonardo Zuleta, en un torneo ahí que se hizo los primeros satélites en Camino a Asit. Hay un club que ya no existe, que era de Jaime Fillol. Hice un torneo en ese tiempo, un satélite. Y ahí junté la plata y ahí Nano Zuleta me dice, Yogur, ¿por qué no vamos a una gira a gozar? ¿Y dónde? ¿Cómo? No, me tomé un bus de aquí a Santiago, Córdoba. Córdoba, Montevideo. Montevideo, Asunción. Asunción, Sao Paulo. En los torneos COSAT. Y de vuelta me mandé 60 horas en bus para de vuelta.
Epa.
Haciendo la gira Cosaya y conocí a montones de jugadores. Uno de esos, Marcelo Río, tenía 13 años, 14 años, estaba recién en la Cosat. Silvestre, un poquito mayor, un año más por ahí. Y así empecé a viajar con ellos y empecé a conocer a Puerta, a todos los jugadores extranjeros, a los paraguayos, en fin, a los brasileños, a Guga Kuerten, a los 13 años. del Potro, vi jugar a los 13 años un gran partido con un chico, Marcos Lincoñín, no sé si lo ubican. Sí. Jugó en Uruguay un partidazo.
¿Se notaba que cuando tú veías a estos chicos a los 13, 14 años, se notaba que iban a llegar tan lejos?
No sé porque alguien, bueno, yo he visto harto tenis y uno ve un juego, un par de juegos, un chico, y ahí sabes tú, uno que está metido en el tenis, te das cuenta si tiene pasta o no tiene pasta, claro. ¿Ah? Normalmente te digo que se encuentran chicos muy buenos y de repente, bueno, también se toma un Transantiago, como no funciona muy bien, se pierden, ¿ah? Mucho. Te digo, un entrenador agarró 20 jugadores en Chile y hoy día vivía, ni uno juega tenis.
¿Quién es el entrenador?
No.
Pero para el entrenador.
Pero puede decir, eso es lo que pasa. Entonces,
hay chicos, tenemos un riesgo, ¿no?
Claro, hay chicos que se pierden, pero yo creo que aquí, antiguamente, cuando yo era pelotero y el profe le decía, ¿sabes? Su hijo, llévelo a jugar voleibol, básquetbol, porque no tenis no pasa nada, no tiene pasta. Pero yo creo que en este tiempo hay que tener dos cosas para jugar tenis. Si un cabro quería jugar profesional, buscar algo para la universidad, tener las ganas de jugar y tener plata. Eso es todo.
Yo, déjame seguir con la línea de lo que está diciendo el Yogur, porque es súper interesante. Hablando al tiro dos, tres minutos con Yogur, uno se da cuenta que es mucho más que el personaje que uno conoce, que le tiran el gato ahí después de la serie. Hay un cuento súper social detrás de lo que te presenta el Yogur de Mora. En todo esto, porque el tenis es un deporte de elite. Y todos saben eso, cosa de los tenistas que han salido en los últimos 20 años. Tendría que pensar si hay alguno que no haya nacido desde esa elite. Y aquí está el Yogur y es un cuento súper interesante. ¿Cómo vivís eso, Yogur?
No, para mí el tenis, yo por ahí en un, no sé si en el Facebook, Tito, tengo un este que dice que trabajo 24/7. Entonces quiere decir, yo todos los días estoy metido en el tenis. Todos los días y todo el día. Si no en mi negocio, en Wilson, que trabajo en la empresa Greenland, y tenemos más de 19 tiendas alrededor del país. Yo creo que somos la marca en este momento, no sé si la 1 o 2, que en raqueta, que es Wilson. Tengo un club en el Estadio Nacional, un club que se llama Club Deportivo Social Cultural Yogur de Mora, que lo formé hace 14 años con los papás de los niños. Y de ahí han salido muchos niños que ahora ya están casados, gracias a nuestra escuela, pudieron ir a la universidad, ir a estudiar a Estados Unidos, se consiguieron becas, otros estudiaron acá. Yo creo que con poco se puede hacer mucho.
Yogur, ¿te has imaginado alguna vez tu vida sin el tenis?
No. Me muero, yo creo.
No hay manera de imaginarte una vida sin estar metido, porque como dices tú, estás todo el día, has estado muchos años desde muy pequeño, pero también el tenis tiene que haber influido también en un modo de ver la vida, según yo, no sé cómo ves eso.
Bueno, y para mí el tenis, el deporte es como hacer deporte, hacer vida sana. El tenis te cambia actitud, el tenis a los chicos los haga, es como que tú vayas al country, no sé, voy y va a ir un pelotero y se da la vuelta al tiro, un tipo que viene, no sé, pues, para estos barrios, para acá al lado sur de Santiago, va a ir a esos clubes y va a ver otro tipo de gente, otras actitudes, y eso te va enseñando a través del tiempo, te va enseñando, y uno es como por decirte, viene a la universidad, te conté la entrada, ¿no?
Sí, pues.
Ah, ¿lo puedo contar?
Sí, pues, dale,
entonces,
eso, dale.
Uno cree que la universidad, todo, ah. Pero no, de repente, yo me quedé más atrás, el ha evolucionado demasiado, digamos, yo creo que no sé a dónde vamos a llegar, pero en algunas cosas buenas y otras cosas no son muy buenas, pero por decirte, yo cuando empecé, yo trabajé 10 años en Estados Unidos con Prince, una marca, y mi jefa veía a cualquier persona y me decía, hey, Mr. Yogur, trabaja con nosotros,
Mr. Yogur.
Y presentaba, entonces de repente viene alguien, y no sé, pues te saluda a ti nomás y no saluda a nadie más. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo en el roce con la gente, y los gringos son, oye, usted no puede ir sin afeitarse a trabajar. Claro. Son cosas que los gringos te toman.
yo estaría sonado.
Son cosas que te van, a mí me han marcado mucho, y siempre trato, yo también, lo que es en el tenis, he ayudado a muchos chicos, ya lo de pelotero a la Copa Davis, a un Challenger, un chico que no tiene los recursos a comprarse un par de zapatillas, una ropa, y se gana sus lucas para comprar cosas para su colegio, en fin. Muchos chicos han llegado ahí y uno si les puede ayudar y dar la mano, ¿por qué no?
Obvio, yo me quedo con algo que me quedó de lo que dijiste, que fue que con poco se puede hacer mucho. Y yo creo que ahí, de manera obligada, terminamos hablando de lo que es la federación. Y yo creo que hablar de nombres propios nunca está bien, o sea, o puede ser odioso, pero está el caso de esta federación, la anterior en realidad, que nos tiene en un lugar en el que claramente no queremos estar, nos está costando hacer torneos, hay plata que no está. ¿Qué te produce todo
¿Cómo
eso?
¿Cómo llegamos a estar así, Yur?
Bueno, lo que pasa, mira, todos dicen, oye, yo soy un trabajador del tenis. Esta, dejémosla, son peleas de perros grandes, como dice.
¿Y usted es un perro grande, Yur?
No, pero yo soy un colaborador del tenis. Es como, les puedo contar. Estábamos en Iquique, en la Copadilla, estábamos todos comiendo, qué sé yo, y dicen, oye, todos dicen, oye, que la cancha, que es mala, que esto, que aquí, que allá. Entonces al final hay como una, se empieza a armar como una psicosis. Todos dicen, oye, todo es malo. Y yo le dije, oye, paren el deseo, no está tan mala la cancha. Pero no, tú lo único que dije, juguemos. Lo que pasa es que ustedes no se acuerdan, ustedes quizás ni han nacido, pero cuando vino McEnroe, que jugó con Gildemeister en la cancha del Estadio Nacional, la cancha era peor que acá. ¿Ah?
Pero yo la cancha
no, pero escúchame. Mala. No, pero al final, pero aquí quiero yo, tenemos que ponerle, si está mala ya, ok. ¿Qué va a decir? ¿Está mala? Oye, vámonos para casa, perdón, un Forbocoe. No sé, pues yo creo que tenemos que sobreponerlo a toda la adversidad que hay, a todas las trabas que hay, que de repente se colocan en el camino. Yo creo que uno tiene que ser fuerte y ya, está mal, ya no importa, vamos, no tomé desayuno hoy día, no importa, pero más rato voy a almorzar, en fin, me la arreglo de alguna otra manera, pero si tú te quedas ahí, no llegas a ninguna parte.
Es ser menos cómodo, dices tú.
Claro, porque resulta que hay varios jugadores que tenistas que van al estadio, su papá lo manda a lo mejor en un taxi o un Uber, no sé, ahora en el tiempo, y papá, ¿sabes? Necesito esto, va el papá corriendo, le compra esto, otros no, porque otros tenistas no tienen nada, andan en Transantiago. Entonces al final yo creo que de repente a algunos tenistas les falta ir...
Esa parte
de poder saber que el otro no tiene y él lo tiene todo y no quiere... No sé, pues no quiero actuar.
Espérate.
Y ahí yo le dije, ¿saben qué más? Mire, yo, si ganamos el domingo, yo me pelo al cero. Así. Le dije, si ganamos el domingo, no, que, claro, quizás que vamos a perder. Jueguen, pues, le dije yo. Jueguen. Si ganan, yo me pelo al cero.
¿Y le pagaste a Giraldo para que se vaya para la casa?
Gana y resulta que fui y después me peleé al cero.
Pero yo nos salvamos que los colombianos no hicieron ningún reclamo,
pero que resulta
formal,
que,
porque nos pudieron haber mandado para casa a nosotros.
No, lo que pasa es que... ¿tú fuiste, Quique?
No, lo vi desde acá.
¿Qué viste?
Vi que la cancha estaba en terribles condiciones, que no se podía jugar y que tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano para que estuviera en las mínimas condiciones.
Pero además, ¿qué hubo? La semana antes, ¿qué hubo?
Ah, la tormenta de arena.
Ya.
Pero de todas formas los plazos se hicieron demasiado encima.
Bueno, pero a pesar de que tú hayas llegado aquí una semana antes, cuando llegamos, el avión no pudo bajar en Iquique porque no había corriente. Se tuvo que ir a Ica. Volvimos a Iquique, bajamos, todos los letreros en el aeropuerto en el suelo. Lo que pasa es que para la gente de Santiago, la gente de otro lado que no es de allá, no cacha el temporal de arena, fue como un terremoto. ¿Ah? Te digo, los techos volaron, todos los letreros de esos publicitarios en el suelo. Y la arena, se fue, hace cuenta que todo el cerro de la arena ahí que está en el cerro se vino hacia la ciudad.
El Cerro Dragón, claro.
Claro. Entonces al final, te digo, yo no lo quiero, ojo, yo no estoy apoyando aquí ni allá ni acá. Pero lo que quiero decir que hubo ese tema y se logró, se trabajó un poco mejor y te digo que el día... que suspendió un día, es más, se puede jugar hasta el día domingo la Copa Davis.
Sí, claro.
Hasta el día domingo, se jugó el sábado. Si el sábado está mala, bueno, tenemos un día más y el domingo se juega. Pero te digo, con todos los trabajos que se hizo, ponerle todo lo que se hizo, se pudo jugar y no hubo ningún problema. Ni un jugador se lesionó, ni un jugador se jodió el tobillo. Entonces yo creo que...
¿Sale Giraldo llorando nomás?
No, pues normalmente... no te puedo decir cómo se dice la jerga tenística, pero
deportiva en general.
Yo creo que él, no sé, reclamó demasiado. Yo y nuestros jugadores, si ha estado Masu y ha estado otro jugador, no pasa lo mismo. Porque si ese jugador le ha dicho, oye, para el deseo, si la cancha es para los dos. Así que me venía a hablar. Yo también he ido a Colombia y también la cancha ha estado pésima. Entonces, no tiene memoria. Al final, acá siempre los cargan a nosotros. ¿Ah? Como dicen, ahora la selección ganó a última hora a Perú. Antes los ganaban a nosotros. Nosotros estamos un nivel más arriba. Pero antiguamente era al revés.
Lo bueno es que nos salvamos. Pero yo quería volver al tema de la federación. Te tengo que preguntar, ¿cómo calificas tú el mandato de José Hinzpeter? Porque él es el principal culpable de cómo estamos ahora.
Yo creo que el mandato de Hinzpeter, lo que pasa es que toda la gente ve los números, pero en un momento yo creo que si en general hay alto y bajo. ¿Ah? Quizás en la parte de finanzas se manejaron mal los números, se fueron plata a otro lado, no sé. Pero en la parte, en un momento Chile 2 años seguidos ganó todas las categorías en Sudamérica. Acuérdense, en el mandato de Hinzpeter salimos campeón en sub-14 y campeón de mundial. Hay varias cosas que se logró llegar 2 veces a cuarto final o una en el grupo mundial. No estamos tan abajo en lo que es la categoría.
Pero eso es principalmente mérito de los jugadores. Ya en lo que es administración, eso estaba por el suelo.
Quizá puede decir, porque también Hinzpeter al último terminó solo, todos los dirigentes que estaban, algunos se echaron a correr. Entonces, una persona, cuando uno es dirigente, tiene un equipo y quizá ese equipo al final él tenía que hacerlas todas: ya la pelota, la raqueta, traer todo. Y como no había nadie a lo mejor alrededor de él, se le escaparon muchas cosas.
¿Del 1 al 7, cómo calificáis su?
Del 1 al 7, un 4,5.
Ah, ya, aprueba igual. A prueba, según tú.
Pero, y hablando de presidente.
Me queda repitiendo, creo que ahora en este tema. Yo creo que repitiendo, porque tiene un 5, ¿no?
Que no repita mejor, que no repita. No,
que avance nomás, lo dejamos pasar.
Porque puede ser presidente del Comité Olímpico, ojo.
¿Ahora?
Ah, no sé, viste.
Las vueltas de la vida.
Como la tira yogur. Hablando de presidente, ¿te ves como presidente de la Federación Chilena del corto mediano plazo?
Ahí tirado ahí una bombita.
Lo que pasa que, mira, una vez me llamó un periodista y me dijo. Caso, me dijo, no, ¿qué le parece Marcelo Río? Dije, Marcelo Río, no es que no tenga las condiciones, pero no tiene el tiempo y no le va a gustar. Y después acá ya, y me habló otras personas, entonces le dije, bueno, ¿y por qué no puedo ser Yogur de Mora? Y por eso lo tiraron, nada más, pero no es que.
No es que sea nada oficial, que tú quieras en unos años.
No, porque yo tengo una familia, yo vivo un sueldo. ¿Ah? Hay otras personas que viven al año y otros viven nomás. Entonces yo tengo una familia, entonces tengo que vivo de ellos, ¿no? Y yo vivo el tenis. No soy un tipo que tengo mi grande empresa y le puedo dejar botar y funciona igual y me va a producir igual. No es mi.
O sea, nunca te vas a postular como presidente, entonces.
Yo creo que para. Siempre he estado para poder ayudar y asesorarlo. El tema que realmente pocas veces te, como dice, tienes que ganarte el premio Nobel para que te digan, oye, realmente tenía razón.
Entonces, tú tienes eso. Descarta Yogur de Mora llegar al mando de la federación. Pero igual, ¿cuáles serían tus propuestas si es que algún día imaginemos que te piden ser presidente?
Lo pensé.
Que hay que arreglar, mejorar.
Claro, un imaginario.
No, yo creo que Masu, un Río está bien en la Copa Davis. A González lo haría para que ayuden los menores. Pero para ayudar en la Fair Cup. ¿Ah? Y buscar una buena gente. Sabes que aquí en Chile hay mucha plata, ¿no es cierto? Pero una vez dijo un tipo que hay tantos ceros que no hay ningún capaz de manejar tantos ceros. Entonces, faltan esas personas.
Igual administrativo.
Claro.
Y vuelve el chino, ¿no?
El chino sí, yo creo que va a volver el próximo año. Sí.
Para la serie contra República Dominicana.
Vamos a ver.
¿Cómo ves ese enfrentamiento?
Muy duro.
Allá está
muy
durísimo, la temperatura.
La temperatura es muy fuerte. A mí se me ocurrió la última vez que estuvimos ahí, acordar de las 8 a las 2 de la tarde. ahí afuera, en intemperie, y me, como si se me
insolaste,
me insolé, me, no sé,
desde
me
ahí que tenés presión. Ese, desde ahí que tenés ese bronceado fascinante, yogur.
Antes era rubio, yogur.
Rubio fue azul.
Entonces, ¿te gustaría que el chino vuelva de todas formas? ¿Y crees que va a
yo
ser así?
Lo que creo que todos nuestros grandes valores que hemos tenido en el tenis tienen que estar metidos en algo, ayudar, devolver la mano, no sé. Lo que pasa es que si tú vas a los Grand Slam, vas a otros torneos, está, no sé, pues todos los jugadores están, tienen su academia, como Coria, por decir.
Claro, sin ir más lejos, el torneo que ganó Garín lo organizó el Lucho Horna, el director de torneo.
Claro, Lucho Horna. En fin, hay que algunos se pierden del tenis, pero yo creo que tienen que, ellos que saben más, que saben qué es lo que se siente estar en un gran torneo, tienen, y apoyar a los chicos que hay ahora, los que clasificaron al Mundial 16, en 12 estamos muy mal, pero bueno, hay que, los niños tienen que salir a ir a jugar a Le Dijera, al Orange Bowl, jugar a los torneos Caselli en Miami, qué sé yo.
No, yo te quería hacer una pregunta de algo que dejamos más o menos en el camino antes. Dijiste que a esta generación actual de tenistas le faltaba hasta cierto punto un poco quizás de humildad, o de verse, que le haya costado un poco más ciertos aspectos de la vida, y dijiste que si hubiera jugado Giraldo contra algún tenista quizás de más jerarquía, más Hugo González, hubiera sido distinto el partido. ¿Qué crees que le falta a esta generación?
Sí, no es que le falte humildad, yo creo que al tenista nuestro le falta más, no humildad, no es el tema, le falta tener como lo que tenía Masu, ser más...
Popachorra.
Tener más sangre.
Más aguerrido.
Y ir al frente a hablar al Real, porque juegan, es como... Deja que pase la cosa nomás. En cambio, no, pues, oye, ya, pues juguemos, viejo. Digamos, tener...
No, te gano en cancha.
Tener más sangre, ¿me cachai? Y tratar de una u otra manera poder hablar más que el otro. Porque uno en la cancha, yo creo que es súper importante tener personalidad, sacar más, eso, más personalidad, diría yo.